Bendiciones. El programa Unidos y Preparados es producido por la Iglesia Cristiana Adoradores de Cristo. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la calle Glasgow, en College Park, San Juan, Puerto Rico. Para información de nuestro ministerio, puedes visitar nuestra página en internet en www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llamarnos al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo para acceder a contenido edificante semanalmente. Este es el disco 2. Ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón.
Y comenzamos el programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar, de sus pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón de la Iglesia Adoradores de Cristo. Le damos la bienvenida, hermano, los que nos escuchan por la radio, por el Facebook Live. Estamos bajo un tema bien importante. No bajes la guardia, la batalla espiritual continúa. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Recuérdate, no bajes la guardia, no bajes la guardia. La batalla espiritual continúa y se está intensificando. Y están buscando ver a quién hacen tropezar, a quién seducen, a quién tientan, y muchos apostatarán. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Por eso Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo llegue, ¿realmente habrá gente de fe en la tierra? Y lo que nos estaba diciendo, que iba a haber un tiempo de crisis de fe. Así que mira lo que dice bajo este tema, no bajes la guardia, la batalla espiritual continúa, en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ve ahí el conflicto cósmico, angélico. Y vamos a está viendo un conflicto angélico. Ya dicen que hay avistamientos. Avistamientos de objetos voladores que no se sabe qué son. Pues yo sé lo que son. Los ángeles que se están preparando, amado, y va a haber guerra. Está habiendo guerra espiritual y va a haber guerra física también. Y dice, pero no prevalecieron. Esa es nuestra esperanza, que no prevalecieron. Pero no se halló para ellos lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Mira que claro lo dice, que se llama diablo y Satanás. Lo dice claro, amado. Más claro que eso no canta. ¿Y qué dice al respecto? El cual engaña al mundo entero. Eso es bien importante, porque ese espíritu ahora mismo está en el mundo provocando engaño. ¿Qué es engaño? Algo que viene escondido, en un paquetito escondido, algo que tú no te esperabas. Eso es engaño. Y van, como mi esposa lo va a hablar también, quieren hacer una reingeniería social para que la gente todos piensen de la misma manera. Ayer o hoy escuché a través del doctor César Vidal que Amazon anunció que va a conectar todos los aparatos de él a una nube. Y ellos van a tener acceso a todo, a las cámaras, a los Alexa, a todas esas cosas, y ellos van a tener dominio sobre eso. Así que, ¿qué van a hacer con eso? No sabemos, pero quieren hacer una reingeniería social y que el mundo llegue a ser hegemónico en términos de pensamiento. Que hay una sola forma de pensar. Y lo están logrando en gran medida con una generación que se está levantando bombardeado por todas estas cosas. Y por eso se refiere aquí que Satanás va a engañar al mundo entero. Y por eso fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo, a pesar de que estamos viviendo un tiempo tan difícil, la fe mía ha crecido, pero gigantescamente. Está creciendo, pero de una forma bien robusta. Aun cuando hay tantas dificultades sucediendo, porque es que estoy viendo, hermano, cómo la palabra profética de Dios se cumple de una forma precisa. Es precisa, amado. Y es a la vez extraordinaria y es sobrenatural, porque a pesar del caos, la confusión, Dios está en control porque ya Él sabía y escribió de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Significa que aún dentro del caos que estamos viviendo, Dios tiene el control porque Él sabía que estas cosas iban a suceder y por eso nos las anticipó a nosotros. Lo que se describe a lo largo de las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, los profetas, no hay otra palabra que decirle que es milagroso. Cuando tú conoces bien la profecía, tú te das cuenta que esto es milagroso en términos proféticos. Porque es que es específico, hermano. Todo lo que la palabra de Dios anunció para este tiempo es específico al detalle. No hay ni una tilde ni una jota que no esté sucediendo conforme lo dice la palabra del Señor. Y que está pasando, cuando tú conoces la profecía, está pasando delante de tus ojos y tú estás viendo como una película. Y eso te afirma tu fe. A mí me ha afirmado mi fe, a pesar de que hemos vivido tiempos, momentos difíciles, y tal vez vivamos aún tiempos más difíciles. ¿Y por qué afirmo mi fe? Porque estoy viendo, wow, son tiempos difíciles, pero eso fue lo que dijo la palabra que se iba a cumplir y lo estamos viendo. Y eso me afirma. Y como lo dice Daniel 12, versículo 10, anótelo, dice que los entendidos lo ven y lo entienden. Eso es bien importante, ese versículo, que los entendidos ven estas cosas y las entiende. Sin embargo, los impíos ni lo ven ni lo entienden. Y continúan impíamente en sus caminos. Pero el que está en Cristo, que se ha dejado limpiar, emblanquecer y purificar, los ojos del entendimiento se le abren y lo ve con toda claridad. Y tal vez otro ni se percata lo que está sucediendo. Pero lo decía Daniel, que el tiempo este del fin, los entendidos entenderían, mas los impíos no entenderían y permanecerían siendo y actuando impíamente. Y es que cuando tú estás viviendo en pecado, en maldad, arrastrado por tu naturaleza caída, tú no vas a ver estas cosas. Esto lo va a ver la persona que está en el Espíritu. La persona que está llena del Espíritu Santo, la persona que está siguiendo la profecía al detalle, que se ha separado de todo entretenimiento, de todo aquello que trata de ofuscar su mente y su corazón, y se ha concentrado, se ha consagrado con Dios, porque lo que quiere es seguir el paso de la profecía hasta el día que nos vengan a buscar. Y solo los que estén limpios, emblanquecidos y purificados, podrán mantenerse firmes en esta batalla porque el enemigo va a atacar con todo, pero con todo. Y Jesús, estando sentado en el Monte de los Olivos, como dice el capítulo 24 de Mateo, habló de su segunda venida. Describió el escenario, el ambiente de lo que sería el fin de los siglos. ¿Y para qué lo hizo? Para que sus discípulos pudiesen reconocer la cercanía de ese momento, de su venida. Él describió el ambiente. No se dice día ni hora, ¿verdad? pero describe el ambiente. ¿Para qué? Para que sus discípulos que están en esa búsqueda estén buscando las señales, uniendo los detalles, haciendo una correlación de referencia y diciéndote, espérate, el tiempo se está acercando. Y si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes que conocer el detalle de todo lo que está pasando proféticamente, porque estamos en una aceleración profética. Yo no tengo duda de eso. Y lo anticipamos por más de 2 años. Por más de 2 años nosotros estuvimos diciendo, van a ver qué va a pasar si gana en Estados Unidos los liberales o los conservadores, van a ver una aceleración del globalismo o una desaceleración, y lo que estamos viendo es una aceleración del movimiento globalista. Y nosotros vamos a ser afectados como hijos de Dios por todos estos cambios de pensamiento contrario a la palabra. Y lo primero que debemos de saber es que todo lo que está pasando a nivel político, económico, social, es de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque hay una batalla, hay un gran conflicto espiritual que se está desatando y está teniendo ese conflicto espiritual, está teniendo un impacto en el mundo natural y físico. Pero hay una batalla, hay una lucha por el planeta Tierra completo. Amén, amado. ¿Están entendiendo eso? Hay una lucha por el planeta Tierra completo y por el alma de los habitantes de ese planeta, que somos tú y yo. Hay una batalla con eso, amado. Porque Satanás siempre, siempre ha querido y ha anhelado ser igual a Dios. Vaya conmigo por un momento a Isaías capítulo 14. Siempre ese ser ha querido ser igual a Dios y se le va a permitir llegar a serlo por 7 años. Y ese momento de 7 años es lo que se está preparando el ambiente mundial. Mira lo que dice Isaías 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré que mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré que semejante a quién, al Altísimo. Y esto es una referencia que todos concuerdan que se refiere a Satanás. Su deseo siempre ha sido eso. Mira en el capítulo 4 de Mateo, versículo 8. ¿Qué le dijo él a Jesús? Otra vez le llevó ¿quién? El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Porque son de él, porque Adán se los entregó. Y para que Jesús no fuera a la cruz, lo tentó con eso. Le dijo, mira, si tú quieres todo esto, no tienes que ir a la cruz. Yo te los puedo dar. Pero ¿cuál era la condición? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate, buscando adoración y no respetó ni al mismo Señor Jesucristo. Mire qué atrevido es. Mire qué atrevido es. Así es que, amado, no subestimemos al enemigo. Porque si él se atrevió a tentar a Jesús, si se atreve a decir que él quiere subir al monte y ser semejante al Altísimo, ¿qué cosa no hará por obtener eso que él desea? Y ahí Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y lo dejó por un tiempo. Cuando Pablo describe al hombre de pecado, vamos ahí a segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Mira lo que dice, el cual... capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate, todas las veces que el enemigo desde el principio quiere ser semejante a Dios y buscar ser adorado. Porque recuérdate que a Lucifer lo crearon un ángel bello, era un querubín hermoso. Pero cuando él vio la gloria de Dios, los millones de ángeles adorando a Dios, él quiso eso para él. Y desde ese momento lo que ha querido siempre es ser como Dios. Y se le va a dar la oportunidad de ser Dios por 7 años. Y ese momento es lo que se está ahora mismo ensamblando. Yo lo veo con toda claridad. Que ese momento se está ensamblando. Mira lo que dice Apocalipsis, versículo 15, capítulo 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow. Eso se está preparando ahora. Ese momento se está preparando. Porque después de eso dijo que ninguno que tuviese la marca en la mano derecha o en la frente va a poder comprar ni vender. Y eso va a ser ¿a quién? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Y eso se está dando ahora. Están preparando ese ambiente. Toda la lucha que estamos viendo en el mundo es un conflicto y batalla espiritual. ¿Para qué? Para que todos estos acontecimientos que hemos leído puedan tomar lugar y Satanás, mediante esa bestia, ese anticristo, pueda reinar por 7 años. Y están elaborando el panorama, se está estableciendo y ensamblando el escenario. Están preparando espiritualmente al mundo para eso. Mire, hermano, lo que pasó en con la pandemia, lo están usando para eso. No sabemos cuánto fue planificado, pero sí se sabe que salió de una investigación, de un laboratorio en China. Si lo soltaron a propósito o fue un accidente, no se sabe, pero cada vez aparecen más y más, ¿qué? Evidencia. Y saben que en el evento 201, en el 2019, se dijeron exactamente lo que iba a pasar. ¿Cuántos vieron ese evento? El evento 201, búsquelo. Pero esta situación que estamos viviendo la han usado y la van a usar para condicionar a los hombres ¿a qué? A obedecer al Estado soberano. Porque eso es parte de lo que ese grupo quiere. Esto se ha planificado por mucho tiempo, hermano. Los globalistas desean gobernar el mundo bajo un poder consolidado y centralizado y tener control de todas las poblaciones del mundo, de todas. Y fíjate qué pasó en la pandemia. Nos vimos obligados y todavía estamos con mascarilla. Tienes que guardar 6 pies de distancia. Y ya la gente lo hace automático. Tú vas a la fila. Ayer estábamos en plaza y la gente caminando todos por... Este es hacer... Y yo decía, no, pues yo voy a subir por el otro lado. Porque es que uno no se puede dejar condicionar. Tú no puedes ser un autómata. Tú tienes que ser un pensador libre. Dios nos hizo como libres. En Cristo somos libres. Dios no nos maniatea, no nos manipula, pero los hombres quieren hacer lo que Dios no quiere hacer, que es manipularnos. Nos tomaban la temperatura, la frente, hand sanitizer, ya uno va automáticamente. Te dijeron, enciérrate en tu casa, te encerraste y encerraron a los sanos y a los enfermos. En otras ocasiones, al que se encierra es al enfermo, no al que está sano. El que está enfermo es el que guarda cuarentena. El sano sigue su vida de costumbre. Cerraron los templos. En Estados Unidos decían, no pueden cantar. Limitaron las libertades constitucionales y lo permitimos. Y se habla de un pasaporte de vacuna, de secciones especiales para los vacunados en el Coliseo y parques deportivos. Dígame usted si eso no lo pueden usar para un control global. Claro que lo van a usar. Y ahora es que está saliendo y equiparándose la Agenda 2030 de la ONU, el gran reinicio del Foro de Davos, y tienen planes que se quieren implantar y la pandemia ha servido como la mejor excusa para implementarlo. Y usted va a estar escuchando mucho de aquí en adelante de justicia social, de que nos van a librar de la amenaza existencial planetaria a causa del calentamiento global. Vas a escuchar mucho, mucho de la igualdad, de la diversidad, la inclusión, tal vez hasta de un salario universal que le van a dar a cada persona. Y vas a escuchar mucho de implementación de la ideología del género con el lema, como lo hemos dicho, no tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. Qué chévere, ¿eh? Eso lo dice esa gente. No tendrás nada y serás completamente feliz. ¿Qué te están diciendo? Te están preparando para algo. Y todo eso suena elegante, bonito, pero cuando tú descubres que estas organizaciones son unos tecnócratas, oligarcas, que avalan el aborto, la legalización de las drogas, los modelos de familia del mismo sexo, y la abolición del cristianismo, porque eso está en su agenda. Eso está en la agenda, hermano. Porque la religión cristiana no es cónsona con el ideal de una sola religión mundial bajo el globalismo. Y entonces, al tú ver esto tan bonito, cuando esto empieza a chocar con tus valores, con tus principios, y cuando te enteras que la familia, el matrimonio, hombre y mujer, la crianza de tus hijos según tus valores y principios no es aceptable en esa agenda, entonces sabemos que la Biblia profetizó que esto sería parte de los tiempos postreros con una gran apostasía, doctrinas de demonios y un gran engaño mundial. Porque la visión del globalismo, amado, tiene varios aspectos que lo hacen tropezar y no pueden avanzar más. Tres cosas: la lealtad nacional, porque el que es leal a su nación no tiene visión globalista; la lealtad a la familia tradicional, porque ahora quieren incluir nuevos estilos de familia; y la lealtad a los dogmas de fe religioso. Esas tres cosas ellos tienen que desarticularlas para que entonces su plan avance. Y por eso es que tú estás viendo esta avanzada de lo que estamos viendo, este antagonismo con la iglesia, este antagonismo con el matrimonio como Dios lo creó, este antagonismo con los hijos nuestros. Porque hay una agenda, esto es planificado, hermano, y tienen que entender que esto es planificado. Y lo planifican por muchos, muchos años. Puede ser con 10, 15, 20 de antelación. Por eso yo le digo que lo que aconteció con la pandemia lo están usando y lo van a usar. Y ahora van a incrementar el temor por el calentamiento global. Porque es un problema existencial, es una amenaza a la existencia de la humanidad y ellos nos van a salvar. Yo quiero que usted escuche, búsquelo y escríbalo. Un diálogo que tuvo el doctor César Vidal por YouTube, que se llama la familia como foco de ataque del globalismo. Lo grabó hace 2 semanas. La familia como foco de ataque del globalismo. Hace, amado, una declaración y unos detalles tan específicos de cómo esto es una agenda que viene de los proponentes de la ideología de género, porque ellos saben que la iglesia evangélica es un tropiezo para ellos poder alcanzar sus metas. Y hay un plan para desarticular a la iglesia. Por eso, no bajes la guardia, porque la batalla continúa. Y termino con esto. Mateo 13, versículo 24. Refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras los hombres dormían, la iglesia se durmió por mucho tiempo. Nos quedamos encerrados, desconectados del mundo, de lo que estaban haciendo tras bastidores. Y esa pólvora de la cizaña se esparció y se metió en el departamento de educación, se metió en el departamento de justicia, se metió en el Capitolio, se metió en todas partes. Y ahora ha brotado esa cizaña y la batalla se está intensificando. Y por eso no podemos bajar la guardia. No podemos andar descuidando lo más que el enemigo quiere robarte, la salvación. Por eso dice, cuida tu salvación con temor y temblor. No te enfríes. No abras puertas en este tiempo. No coquetees con el pecado. No te contamines con esta ola de inmundicia, de engaño y mentira que se está desatando a nivel mundial a causa de la avanzada del misterio de iniquidad que está en acción. No podemos bajar la guardia, amado. Estamos en un momento profético demasiado grande y que lo que podemos perder es demasiado grande para nosotros descuidarnos.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Así que, pastora, dele la segunda parte al programa y vamos a prestar oídos a lo que mi esposa va a estar compartiendo porque es bien importante y tiene continuidad con este tema. No bajes la guardia porque la batalla continúa.
Vamos a continuar bajo este tema que especialmente la iglesia tiene un llamado a mantenernos firmes y no bajar la guardia, porque el Señor nos llamó a nosotros, nos escogió para preservar hasta el final sobre esta tierra haciendo sal y luz. Y la vez pasada dijimos que en el Foro Económico Mundial, al cual pertenecen una serie de líderes que estuvimos discutiendo la vez pasada y que la última reunión fue ahora en enero 2021, vimos que ahí se presentó el que se lleva a cabo un reseteo económico y una serie de medidas que están haciendo para contrarrestar, pues según ellos, todas las cosas que han estado sucediendo a nivel mundial. Pero lo que vamos a estar hablando hoy, algo en específico que se mencionó como parte de ese Foro Económico Mundial, que dijimos que íbamos a profundizar en que ellos dijeron, el señor Klaus Schwab, que es el fundador de ese Foro Económico, él dijo que se iba hacer una reingeniería social y un nuevo contrato social. Y esos efectos vamos a estar analizando. Reingeniería social, por definición, es el rediseño y cambio de la construcción interna de la sociedad basándose en tres conceptos: psicología, se estudia el comportamiento humano, mercadeo y los cambios en la economía. Y basándose en eso es que ellos quieren hacer esa reingeniería social. Y la lógica de este diseño ya se ha comenzado. No es que hoy nos vamos a dar cuenta que esto no es algo que se va a comenzar. Ha estado ocurriendo y muchos no se han dado cuenta a nivel mundial. Una de las cosas es que la lógica de este diseño, que ya, como te digo, se ha comenzado y lo vamos a ver que hasta en Puerto Rico, eso está corriendo ya y está hasta en la fase tercera de lo que conlleva una reingeniería, es el plan más ambicioso, pero a la vez más peligroso en relación a lo que es el ser humano, nosotros. ¿Por qué? Porque una cosa es tú hacer reingeniería de procesos y de servicios y otra cosa es tú hacer una reingeniería del ser humano, de la sociedad. Ahí tienes que tocar su pensamiento, su comportamiento y sus acciones. Y por eso esto nos tenemos que ver con esto muy de cerca. Y tiene el fin, la reingeniería social, de hacer cambios radicales, como te dije, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de interactuar de nosotros los humanos, y conlleva que nadie, según ellos quieren, se quede fuera de esa reingeniería, porque entonces los que no se someten a ese proceso de cambio de pensamiento, cambio de forma de actuar, la forma de una nueva normalidad y una nueva visión de cómo se ve el mundo y la sociedad y la familia, sería un estorbo para ellos. Por eso es la insistencia de que todo el mundo entre en ese nuevos cambios y estilos de pensamiento. Con la avanzada que vemos en los medios de comunicación, en lo que vemos cambios masivos en la tecnología, amado, vemos que antes lo que pensábamos nosotros que podía ser imposible de impactar a nivel mundial, la forma de pensar, a llevar la gente a una unidad ideológica de pensamiento, uno hubiera pensado es imposible, pero con lo invasivo que son los medios, esa comunicación masiva, las redes sociales, el que vemos lo que ocurre en el mundo completo, el que día y noche estamos impactados por los medios, eso hace que entendamos que sí es posible, amado, hacer esa meta de modificación de la conducta y a llevarnos a un pensamiento ideológico de lo que se persigue a través de esta agenda a nivel mundial, que sabemos que responde también no solo al Foro Económico Mundial, sino a la Agenda 2030 que estuvimos hablando de la ONU la vez pasada. En estos momentos, ellos quieren impactar para moldear el comportamiento, precisamente para irnos alineando al mundo entero, a los países, a las naciones, a las ciudades, a esa agenda global mundial que vimos la vez pasada, la 2030, y llevar toda la población a una nueva normalidad. Después de haber pasado esta pandemia, de una serie de sucesos, ellos entienden que hay que ir a una nueva normalidad institucional en la que ellos quieren asegurar se cumpla con las cosas que se tracen y todo el mundo entre en esa nueva ideología y esa nueva normalidad. Otra de las cosas es que tenemos que entender que detrás de todo esto, como decía el pastor, están llevándonos a toda la población, no importa dónde tú vivas, ¿verdad? Esto es un impacto a nivel mundial, para llevar a la población a una nueva forma de pensar. Y lo más triste de todo, que cuando uno analiza todo lo que está ocurriendo, es una agenda, es una forma de pensar que es totalmente contraria a los pensamientos de Dios, a los principios de Dios. Por lo tanto, lo que más impacto, entiendo, va a tener es contra nosotros, la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y el Señor nos lo advirtió, que según se acercara este tiempo final, venía esto. Así que está viendo todo esto. Ahora vamos a ver, porque hay que conocer lo importante de lo que es la mente, porque lo que está en issue en una reingeniería social es cambiar la forma de pensamiento y de actuar de los hombres y hacer lo que sea que haya que hacer para cambiarlo. Por lo tanto, volviendo a lo que es una reingeniería social, que ya sabemos que por definición es son cambios en la construcción interna de la sociedad y conllevan cambios psicológicos, cambios mercadear, dar a conocer esto, publicarlo, cambios en la economía, pero el propósito es influenciar nuestros comportamientos, nuestras actitudes para producir, ellos quieren producir ciertas características en nosotros que ya tienen definidas lo que ellos quieren que pensemos. Ya ellos tienen trazado todo lo que ellos quieren que pensemos y que seamos de aquí al 2030. Por lo tanto, como sabemos que ese es el propósito, vamos a ver entonces cómo es que ellos quieren llevarnos a eso. Una reingeniería social, no importa quién la haga y dónde la haga, conlleva 4 fases que son indispensables. Según cuando tú haces una reingeniería de procesos de servicio en una compañía, tú tienes que pasar, porque vas a hacer esto primero, segundo, tercero y cuarto, para que tú logres mejorar el servicio o añadir un producto más eficiente. Asimismo, la reingeniería social lleva 4 fases, que en esas 4 fases lo que ellos quieren es influenciar las actitudes y las formas de pensar de las personas para que los cambios que se quieren introducir como parte de esa reingeniería social sean adoptados, sean aceptados y no haya problema. Quiere decir que vamos a analizar las 4 fases que conlleva esta reingeniería social. La primera, fase emotiva. Vamos después a analizar qué es eso. La segunda, una fase de normalización. La tercera, una fase de institucionalización. Y aunque usted no lo crean, ya en Puerto Rico estamos en esa tercera fase. Y son 4. Y estamos en la tercera, entrando ya a la cuarta, y lo vamos a ver más tarde. Quiere decir que estas son las fases, todas trabajan con la forma de pensar para cambiarte tu forma de pensar y de actuar y ser la sociedad que ellos entienden que tiene que ir una nueva normalidad. En la fase emotiva te van a trabajar con las emociones para remover la resistencia al cambio. Porque si te van a llevar de un punto que para ti era inaceptable, impensable que yo pueda pensar así, no acepto eso, y te quieren llevar a que lo acepte, pues tienen que trabajar en la primera fase ¿con qué? Con el manejo de tus actitudes, el manejo de tus emociones, porque quieren remover y sacar del medio la resistencia al cambio. Por eso es la lucha con la iglesia, porque la iglesia no se deja cambiar. La iglesia tiene la mente de Cristo. Piensa como dice la palabra y no va a cambiar. Y por eso vemos que en esa fase ocurre eso, la fase de normalización, es que entonces quieren que vayas aceptando ese nuevo normal, aceptar una nueva normalidad, y que también entonces entres ya aceptando los cambios en una fase de institucionalización, una palabra complicada. Y es que ya se establece la política pública, las normas para llevarla a cabo, y la cuarta, en esa tercera fase, le da un carácter legal con leyes, aprobación de leyes, para que la gente tenga que someterse y cumplirlas, porque ya ellos vieron que se podía lanzar la ley porque hay un grupo que lo ha ido aceptando, por lo tanto lo convierto en ley y así me aseguro que el resto de la gente lo tenga que cumplir. Y la cuarta fase, que es la de penalización, que es como ya lo convertí en ley, entonces si las personas tienen que cumplirlo y si no lo cumplen, entonces los tengo que penalizar con sanciones, quitarle permiso, quitarle licencias, cerrar lugares, imponer multas, arrestos, sanciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo próximamente. Vamos a ir a la fase primera de la reingeniería, que es la fase emotiva. La fase que bregan con las emociones, ahí es que bregan con que la gente lo empiece a aceptar, quiéralos o no quiera, ellos van a hacer lo que sea para que tú lo aceptes. Y vamos a ver cómo lo trabaja. Bueno, en esa fase emotiva se busca influenciar los sentimientos, las actitudes de las personas, de todos nosotros, de la sociedad, utilizando tres estrategias. Las tres estrategias que utilizan es la compasión, despertar en nosotros compasión por otros que no piensan igual que nosotros. Segundo, la simpatía, que empecemos a tener cierta simpatía y aceptar las cosas que antes no teníamos ninguna simpatía y que no queríamos. Aunque no lo creas, utilizan la ira, el tú indignarte con algo que estás tan indignado y tan indignado con algo que ocurrió, que entonces tú aceptas los cambios. Quiere decir que fíjate cómo trabajan, por eso es que reingeniería usa la psicología, el mercadeo y los cambios en la economía. Quiere decir que vamos a ver entonces cómo funciona cada uno de estos. Por ejemplo, la compasión. Se presentan casos extremos y marginados, casos aislados, que quizás ocurrió un caso, ocurrió dos, pero cogen ese caso, esa situación, y la llevan a una publicidad de impacto supremo, magno, en los medios, que todo el mundo esté oyéndolo, viéndolo, causando emociones en las personas, a través de los medios, para llegar al corazón de la gente y que la gente diga, ay, verdad, hay que hacer unos cambios. Así es que bregan con la compasión, con la simpatía. También, para que tenga simpatía, pues entonces también tienen sus estrategias y la estamos viendo. Si tú empiezas a aceptar parejas del mismo sexo, empiezan a ver series de televisión, programas de televisión que pongan esas escenas. Y tú vas a desarrollar, ay, mira qué gracioso se ve, mira qué bien atienden, mira cómo llevan una familia normal. Anuncios, hasta revistas, tú vas ahora a las tiendas y tú ves que hasta casas grandes de tiendas ya te ponen estos nuevos modelos de familia en sus choppers para que tú los vayas aceptando y tengas simpatía. Mira qué bonito se ve, mira, pueden adoptar hijos, mira cómo tienen su familia. Y ya la gente lo va aceptando, una nueva normalidad. Y otra de las cosas que utilizan antes de entrar a la segunda fase, ahí no está, pero es el provocar indignación hacia un grupo especial de la población para que la persona se identifique con ese grupo de población y a lo mejor no tuvo que nada que ver en el fondo con eso, pero se identifican, y así ha pasado con los casos que están ocurriendo en Estados Unidos. Y detrás de eso es que una de las agendas que hay es división, de la sociedad para que pienses que hay racismo, más de lo que ya se había superado cuando tuvimos hasta un presidente, como fue el anterior presidente Obama, que fue de la raza negra, y todos los altos puestos en los gobiernos, hay personas que, o sea, que se veía avanzando a acabar esa línea de racismo, y de momento vemos que aparece ese monstruo otra vez a querer dañar las mentes y los corazones, y ahora en Estados Unidos está eso entrando a la escuela. Está entrando a las escuelas a través de que quieren enseñarle en los currículos la teoría de que se nace con una supremacía blanca, y están los padres yendo a protestar. Porque dicen, mis hijos no piensan así, yo no quiero que piensen así. Pero es todo una división de la población para entonces debilitar la unidad de las naciones, amado. O sea, que vemos que entonces se crea que se despierta una ira, se despierta un resentimiento, se despierta una indignación hacia unos grupos, y ahí entonces ellos van cambiando la forma de que la gente piensa. Todo eso en esa fase de reingeniería que estamos viendo, es la primera fase, cambiar la forma que la gente piensa. ¿Cómo logro que simpaticen con lo que yo quiero que simpaticen y descarten lo que yo no quiero? La fase 2 de la reingeniería social. Una vez se logra sensibilizar la sociedad, que ya ellos lo han logrado, a que se vayan cambiando gradualmente las actitudes, cómo yo veo las cosas, vaya una mayoría aceptando y salga de las convicciones tradicionales que tenía, la forma que yo pensaba antes, pues ya yo pues voy aceptando. Pues entonces ahí se comienza la fase de normalización. Vamos a ver qué es la fase de normalización. Es que quieren llevar a las personas a que, pues entonces, olvídate de cómo tú pensabas antes, cómo tú actuabas antes, cuáles eran tus actitudes de antes. Ahora vas a ir a una nueva normalidad, una sociedad diferente y nueva. Y entonces, en esta fase de normalización, ellos intentan que nuevos comportamientos sean integrados y sean aceptados sin fisura, o sea, ahí integrados, que los acepten como es, como ellos quieren que lo acepten, sin fisura, que sean, tú los veas como parte de la sociedad, como el nuevo modelo de familia, como lo normativo, como lo que tienes que aceptar, amén, como, no como tú pensabas, no como la iglesia piense, no. Por si queda algo de la primera fase de que bregaron con sus emociones y sentimientos y cambiar tus actitudes, en esta fase refuerzan eso y para eso usan paradigmas. O sea, ¿qué usan? Modelos famosos de celebridades, los publican, le hacen campaña de medios donde la gente empiece a verlos como una nueva normal a esas personas, y los mismos famosos empiezan a darle promoción y publicidad para que se acepten. Se utilizan los ídolos, la gente, los jovencitos, los ídolos de los jóvenes, de los adolescentes, salen y hacen sus apariciones. Yo apoyo esto es lo que hay. Entonces aparecen todos esos programas, esos anuncios, esa serie de esos nuevos modelos de familia, ideología, para que la generación que está subiendo de adolescentes y jóvenes lo acepte, porque ellos no quieren fisuras, ellos quieren que se vayan integrando todo. Otra de las cosas que utilizan es autoridades y científicos con argumentos serios, porque son científicos, son médicos, son gente que saben. Y entonces ellos hacen sus ponencias, ellos hacen sus presentaciones y los presentan vestidos como médicos, como científicos. Y ellos van haciendo que la gente vaya aceptando, vaya cambiando su mentalidad, vaya aceptando los nuevos normas, el cambio de pensamiento. Y otra de las cosas que utilizan es los políticos, más que nada, con sus discursos. Y las redes sociales, donde ellos empiezan a bombardear en las redes sociales todas esas nuevas ideologías que ellos quieren, esas nuevas formas de pensamiento para promover los cambios. Fíjense los diferentes frentes para lograrlo. Y también ahí entra en esa fase de llevarlo a una normativa, una publicidad supermasiva. ¿Por qué desde enero no oímos más que ideología de género? Porque hay una campaña de publicidad masiva, una agenda a través de los medios de comunicación de nuevos modelos de familias para introducir todos esos cambios en una reingeniería social ya y formalizarlo. Esta es la nueva sociedad. Quiere decir que una vez pasa la fase emotiva de que trabajé con las actitudes, la resistencia al cambio de la gente, trabajé con llevarlos a una fase normativa donde empiecen a verlo ya como más normal y más aceptación, ya la mayoría se está abriendo, ya la mayoría simpatiza, ya la mayoría está aceptando, pues entonces estoy listo para entrar a la tercera fase, y aquí es que estamos en Puerto Rico, en esa tercera fase, fase de institucionalizar los cambios, la nueva normativa, hacerlo ya ley. En esa fase, una vez ya se logra la normalización de más aceptación, ya se sabe que la mayoría de la gente va a aceptarlo, y ahí entonces se empieza a convertirlos en ley. Ya no es solo que lo acepten o lo vean, es que ahora necesito convertirlo en ley de tal forma que si después tú no lo aceptas, yo tengo un peso de ley que te aplico y te sanciono porque tú no lo estás aceptando, porque lo tienes que aceptar, porque esa es la agenda que va al mundo. Amén. Y aquí los cristianos también le presentamos problemas. El mejor ejemplo fue el día que fuimos allí al Capitolio. Se levantó la cristiana a decir, no, de ahí me sacas a la iglesia. Hay una enmienda que quiero someter para aprobación. A la iglesia me la sacan de esto porque hay una separación de iglesia y Estado. Hay unos principios que nosotros creemos que ustedes no nos pueden obligar a eso. Porque esta ley, el 103 y el 136, dice para enmendar una serie de leyes en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado con el fin de expandir dicha protección en cualquier gestión gubernamental, pública y privada y enmendar como 13 leyes que tendrían que enmendar para que entonces aplicara todo eso. ¿A dónde quieren llevarlo? Pues a esta fase de institucionalizarlo, convertirlo en ley. O sea, no es que ya me aceptas los cambios de pensamiento, es que ahora los voy a cumplir en ley. Y si tú discriminas contra eso, vas a ser sancionado. Te voy a poner una multa de $1,000 a $5,000. Y el discrimen puede ser real o que la persona perciba que tú lo estás discriminando, sea en lugares públicos, privados, en viviendas que tú rentes, en oficinas de cualquier gestión del gobierno, gubernamental, en franquicias donde va público, negocios donde va público, gente que da servicio, cualquier persona que diga que percibió que tú la discriminaste en el empleo o en la relación de dar el servicio, puede ser con una multa, sancionado de 1,000 a 5,000, 30 a 90 días de cárcel o ambas penas a la misma vez. Pero fíjate cómo para asegurar que uno entra a esa fase de institucionalizarlo y como te dije, el proyecto también homólogo, que es el 136, quiere expandir también la no discriminación a cualquier gestión gubernamental, pública o privada, que entonces ese en especial conlleva que si lo aprueban, tienen que enmendar 7 leyes adicionales, porque donde quiera que haya una ley que tiene que ver con empleo y contratación, pues tienen que enmendarla. 3 leyes laborables, la ley 22, la Carta de Derechos del Joven desde los 13 años de edad para garantizar entonces equidad por orientación sexual e identidad de género. Tiene un impacto también en el código de cada municipio, el código municipal de Puerto Rico, de cada municipio, y el código penal de Puerto Rico. Y también le meten un agravante de aumentar un 25% las penalidades de multa. O sea, que estamos viendo, que no sé si tú lo ves, irnos llevando a una aceptación, luego normalizarlo, institucionalizarlo, ponerle el peso de la ley para asegurar que todo el mundo entre a aceptarlo. Y si no, pues entonces te aplico la ley. Quiere decir que otra de las cosas claves que usan en esta fase de institucionalizarlo, además de lo primero, que es aprobar leyes en contra de cualquier discrimen, para que aceptes lo que queremos que la sociedad acepte. Lo otro que utilizan de forma masiva es la educación. ¿Para qué? Porque ellos quieren asegurar que todas las generaciones que vengan detrás tengan los conceptos como ellos quieren que sea en esa reingeniería social. Hermanos que están escuchando el programa Unidos y Preparados, queremos que estés pendiente, porque en el próximo programa de Unidos y Preparados vamos a estar profundizando en cada una de estas fases de la reingeniería social que ya ha comenzado, y vamos a analizar en qué fase se encuentra en Puerto Rico, en otros países y en Estados Unidos. Así que mantente conectado, y gracias por estar conectado y ser parte de este programa Unidos y Preparados con el pastor Roberto Bonilla y esta servidora Lizzy Cintrón. Dios te bendiga.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.